El reporte, justo medio o no juicio, con Steven Michael Castillo León. Gracias por sintonizar este programa. Primero que todo, muy buenas tardes. Vamos a ir con las noticias más importantes del viernes y la reflexión de la semana. Vamos a tocar el tema del... Son dos columnas, so vamos a empezar con la primera, que sería... al nuevo intento inmovilista, dile no, por Luis Berrío Amadeo. Vamos por ahí. Esto es un licenciado, es abogado, claro que sí, y es miembro de la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico. Comisión de Igualdad para Puerto Rico, perdón. Su columna es una columna que hace una crítica al proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, o AOC, sobre su proyecto, ¿verdad?, de la Cámara Federal titulado Puerto Rico Self-Determination Act of 2020, bajo el número HR 881-13. En español, Ley para la Autodeterminación de Puerto Rico del año 2020. Pues él hace unas críticas a ese proyecto. Y entre otras cosas, habla de la señora Velázquez. Ajá. Y también hace también otro diálogo de... También menciona también a Ocasio-Cortez. O sea, como dos personas... de ascendencia puertorriqueña o de natural de Puerto Rico, como por ejemplo es Nidia Velázquez, están de acuerdo con este proyecto. Y que claro, especialmente ellos sí, que representan un grupo progresista y de una posición de a favor de derechos humanos e igualdad para las minorías. Pues su crítica también, tiene otra crítica interesante que él hace sobre que no está de acuerdo con que sigamos con este estatus colonial, pero que sin embargo, que su mensaje es que las congresistas no se deben olvidar de que en Puerto Rico hubo dos plebiscitos, que uno fue en el 2012 y el otro en el 2017, y es lo próximo que se celebrará el 3 de noviembre. Y que, ¿qué indica por aquí? Vamos a ver. Que según indica que en esos primeros dos que hubo en Puerto Rico, esos plebiscitos, que fue un voto directo, libre y democrático, sin intervención de comités, convenciones y cualquier otro tipo de cuarto oscuro, que votaron mayoritariamente a favor de la estadidad y en contra de la condición colonial. Indica, ¿verdad?, que el porciento del 2012 fue un 54% de las personas que rechazaron el estatuto territorial y el 61% seleccionaron la estadidad como la solución final. En dicha participación fueron 78% de los electores inscritos a votar. Y en el caso del 2017, el 96% de los electores que participaron escogieron la estadidad sobre otras alternativas de independencia y estatus territorial. La participación de estos electores, según indica, fue igual o más alta que las múltiples elecciones donde ha sido electa la señora Velázquez en el año 1992. Y hace énfasis de que hay que ir otra vez a votar el 3 de noviembre, que el pueblo de Puerto Rico tiene esa oportunidad de seleccionar su preferencia para la solución final de nuestro problema colonial con su voto directo, libre y sin ningún tipo de filtro antidemocrático. Por aquí hace una crítica de cómo la señora Velázquez también radicó este proyecto en embeleco colonial y antidemocrático, y que también critica a los inmovilistas y soberanistas también, como que son sus aliados, como Charlie Delgado, que es candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Aníbal Acevedo Vilá, que pues claro, fue exgobernador y ahora va para comisaría residente, y también está la alcaldesa de San Juan y que la que fue derrotada en la contienda primarista por el Partido Popular Democrático, Carmen Yulín Cruz Soto. Y él cree que esto no es motivo para que estas congresistas se propongan este proyecto, y que si van a hablar de derechos civiles y de la igualdad para todos los ciudadanos, también tienen que considerarlo a ellos. ¿Qué más por aquí puedo resumirles por aquí? Y también hace un llamado que el 3 de noviembre, en este próximo proceso, en este próximo proceso, si estás indignado con la situación colonial, uno debería ir a votar en contra de estos procesos antidemocráticos e inmovilistas impuestos por aquellos que nos niegan los derechos que ellos disfrutan en sus distritos congresionales, en los estados y cómodas oficinas en la capital federal. Y por último dice como que dile no a la HR 813 y vota sí masivamente a favor de la estadidad el 3 de noviembre. Esto es una postura estadista de este licenciado. Muy interesante. Si te digo mi opinión personal, pues obviamente no la comparto, pero la discuto para que ustedes tengan al tanto de que conozcan esta postura de este caballero, al igual que conocer la postura de algún independentista o de algún soberanista respecto a estos temas de estatus. En este caso, también se incluir a alguien que está a favor del territorio, que mi opinión personal digo que no hace sentido. La presento y ustedes piensan, a ver qué piensan, o sea, ustedes piensen qué creen sobre ese tema. Así que espero subir esta columna junto a las demás, junto a las demás columnas y noticias, para que las lean por su propia cuenta, la examinen, la piensen, la repiensen, la discuten con un amigo, con su pareja, una amiga o familiar, con café en mano, vino en mano, sin hacerse daño, y que pensemos. Así que vamos por ahí. Esta columna solamente le puse el título en español, pero está en inglés. Se llama La mejor respuesta al virus es menos gobierno, por John Tammy. Vamos a ver qué quiere decir este autor. John Tammy hace un relato de una familia que tuvo en Colombia y que estaban en Colombia y que estaban buscando el mejor futuro para su hija. Esta gente habían huido de Venezuela por la situación política que tienen allá. Y que pues está viviendo en Colombia. Este caballero que él menciona, trabaja en una barra. En una barra. No, no, mentira. Tiene un trabajo como, ¿cómo se llama eso? Como waiter. 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 En un restaurante. Waiter o sirviente. Ellos hace. Indica también la situación de Colombia respecto a al mundo cuando la economía cerró en marzo debido a la respuesta por el coronavirus, y que este caballero perdió su trabajo y que su familia y que el apartamento donde estaba con su familia viviendo no lo ha podido pagar, no ha podido pagar la renta. Y habla que difícilmente para estas personas, al igual que los que tienen suerte en los Estados Unidos, esta gente lamentablemente están volviendo a Venezuela. Y entonces él va e indica por aquí como que paren y piensen, por favor, por un minuto. Imaginar este dolor que está sufriendo esta persona. Y que se extiende hasta en la hambruna, porque la persona pues estaba sufriendo el hambre. Imaginar que no tener la provisión, no tener la provisión que uno le debe dar a su familia, incluyendo a su hija, que era muy joven, dice aquí. Y disculpen por aquí que se activó esto. También entender los fracasos que están como que fuera de su control y que las palabras no empiezan describiendo a esta persona, a Thor Reyes, dice ahí, a Thor Reyes, por lo que está pasando, ni que tampoco es suerte de demasiada para estar en los Estados Unidos para entender cómo de malo se debe sentir la familia Torreyes, la familia, exacto, la familia y Torreyes. Y hace, habla sobre el shutdown, el cierre del el coronavirus, que esta columna es una de llevar el mensaje de que the greater, a ver, se la voy a traducir en inglés y se la voy a decir en inglés y después se la digo en español. About the coronavirus shutdown, this column will stress yet again what it always has. The greater the presumed lethality of any virus, the less of any kind of need shutdowns or government intervention. Practically, it's behind the simple assertion. Su crítica, traduciendo acá, se debe a la letalidad de todo tipo de virus, no solamente este, y cómo el manejo menos de estos cierres o de esta intervención gubernamental prácticamente está detrás de todo esto que está pasando. Hace también unas críticas a los expertos como Fauci. Y había otro más, Gottlieb, sobre los límites del gobierno respecto a la acción humana. Ya que la acción humana tiene una labor de producir e intercambiar información entre todos nosotros en medio de situaciones o sin situaciones. Y por aquí finaliza indicando como que again, please stop and imagine many layers of his agony. Having done that, please ask yourself in your relative comfort just how deep your coronal religion is. It is too deep. Do you continue to turn blind eye to the global suffering that's taking place so that you can feel safe from a virus that thankfully kills so few? Please think deeply about this. The lives of hundreds of millions of innocent people with exponentially less than you hang on your level of alarmism and the strange joy you derive from being told what to do. Sé que por ahí critica como que el uso de los expertos en estos temas y también indica que pues el coronavirus ha hecho que si ha matado ha sido poco, según indica el autor, no mis palabras. Y hace énfasis sobre la libertad, el sentido de que hay que tener libertad, especialmente la situación que sufrió el Nelson Torreyes, o sea, respecto a cómo perdió su empleo durante la pandemia y cómo entonces no puede ir a trabajar, no puede pagar renta, no puede hacer más nada porque no está trabajando. Y entonces va y dice como que otra vez, para, o sea, por favor, para. E imagina todas estas situaciones de agonía que sufren las personas también con el coronavirus, no solamente las personas que están hospitalizadas por el virus, sino también los que, aunque no tengan el virus, también trabajan, hacen sus cosas, y si el gobierno dice cierren toda la economía, pues no solamente se busca salvaguardar, también se busca destruir empleos de todas esas personas. Aquí ves, según indica el autor. Abel, haciendo esta reflexión, pregúntate a ti, en tu situación con tu familia, cuán conforme tú estás con esta, él le dice Corona Religion, o sea, ¿cómo estamos con esta religión del coronavirus? Wow, fuerte. Y que, ¿cómo es? It is too, o sea, es muy profundo de que tú puedas continuar con un ojo ciego sobre la situación global que están sufriendo las personas que dicen estar a salvo del virus, pero que a la misma vez están como que igual de sufriendo, igual que las personas que mueren del virus. Y que pensemos esto profundamente. Las vidas de 100 millones de personas inocentes, exponencialmente menos que los que están a nuestro nivel de alarmismo, y la extraña satisfacción que se deriva de lo que se deba hacer, lo que ellos digan. Wow. No sé qué ustedes piensan al respecto. John Tammy fue el que escribió esta columna para ARE. Este es editor de Real Clear Markets y escribió hasta un libro que se llama They're Both Wrong, a Policy Guide for America, Frustrated Independent Thinkers. Esto fue en IER, y si no mencioné la del otro caballero, fue en Noticel. Así que eso va directo a ser compartido. Vamos a las noticias locales. La crisis de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Estamos a salvo de todo esto? Como bien saben, renunció ayer el ahora expresidente Juan Ernesto Dávila, el ex juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila. Y se desestimaron todas las querellas que se llevaron en su contra, querellas que fueron llevadas por la que está corriendo por la Cámara de Representantes por el Partido Popular, Yarimar. Vamos a buscar el nombre de ella. Yarimar Torres. Vamos a ver. No, no quiero decirles el nombre que no es. Sí, esa misma. Fue la que, junto al abogado de apellido Herrero Acevedo, llevaron dos querellas contra el caballero. Y pues eso se desestimaron. Una de ellas fue la que se desestimaron, perdón. Y también el según el caballero, David Rivera hizo unas expresiones sobre lo que pasó en todo su momento, en cual renuncia. A ver si está por ahí. Ajá. Aquí estamos. Pido a nuestro Dios que el evento electoral del 3 de noviembre se pueda dar como el pueblo merece. Esto requerirá el trabajo en equipo de todos los partidos políticos en la Comisión Estatal de Elecciones, independientemente de las circunstancias. Para mí ha sido un honor poder servir al pueblo de Puerto Rico desde la Comisión Estatal de Elecciones. Estas serían mis únicas expresiones sobre este asunto. Ya saben que, pues, pasado la situación esa que hubo en agosto, en las primarias del PNP y PPD, que no llegaron las papeletas a tiempo, y ahora que estamos ya a unos días para que esto ocurra, hay que evitar que esto vuelva a recurrir, que vuelva otra vez a ocurrir, mejor dicho. El caballero indica que se sintió traicionado y que por hasta por los mismos que componían su grupo. O sea, en otras palabras, parece que ya había presión por todas partes para que el caballero renunciara sobre todo esto que ocurrió. Él ocupa esta posición desde el noviembre del 2018, tras ser nombrado por el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Así que llevaba desde el 2018 allí. Vamos a seguir. A cumplir con las mascarillas. Vamos por ahí. Esto se debe debido a los aumentos de muertes por COVID-19, especialmente a la policía. Como saben bien, falleció Mayra Rodríguez Burgado. Ella era una sargenta a causa del COVID-19. Y esto trajo unos cuestionamientos en el negociado de la Policía de Puerto Rico para mantener protegidos a sus agentes. Y que ya esta no es la primera pérdida que ha habido en la policía, esta es la tercera pérdida. Según Henry Escalera, indicó que se ha invertido en equipo de protección para los agentes y que sin embargo destacó que es fundamental la colaboración de la ciudadanía para prevenir estos contagios. Él indica que se ha distribuido equipos de seguridad que nos ha llegado, ¿verdad?, de protección. Mascarillas de que la semana pasada él repartió con 1 millón de respiradores de tipo mascarilla N95. Y que le toca alrededor de 70 a 80 mascarillas a cada uno de esos agentes. Y que se ha repartido hand sanitizer, desinfectante. Y que pues que tenemos esta cuarentena. Que tan pronto se sospecha un caso o que se puso, se desinfectan los cuarteles. Y que hay unos protocolos establecidos. Eso es la cuestión. ¿Cómo es que está ocurriendo esas muertes y esos casos de COVID-19 entre los agentes de la policía? Que está poniendo en duda todo este proceso. Escalera también indica que la policía se encuentra en proceso de reclutamiento y que están trabajando con planes en conjunto con otras agencias y la policía municipal para mantener una vigilancia robusta. No sé si será posible o no. Indica que ya llevan 7.000 delitos de tipo 1 menos, o sea, el día de hoy, y que se compara con el año pasado, que eran 91 asesinatos menos. Y que se está trabajando duro y que esto incluye vigilar el cumplimiento de la orden ejecutiva de la gobernadora. Y que se han confirmado 143 casos de agentes que han dado positivo al COVID-19 y 419 que están en aislamiento preventivo como parte del protocolo que han establecido para prevenir los contagios. No solamente la policía, pero todos nosotros debemos cuidarnos. Debemos usar la mascarilla cuando hay que usarla. En estos momentos, si uno va a una zona, digamos, que hay mucha gente o vas a bregar con público, hay que tener cuidado. Y si estás caminando cuando haces ejercicio, yo por lo menos yo lo admito, a veces a mí la mascarilla me incomoda. Pues si no hay gente alrededor, me la bajo para seguir caminando. Y si viene gente, pues me la vuelvo a subir o trato de mantener una distancia para no afectarme con el coronavirus. Así que les pedimos un pésame a la familia de la compañera, que sé que no es fácil la situación y que conozco así amistades y que han dado el COVID, han salido adelante, pero no es fácil el camino, o sea, no es fácil. Así que vamos a cuidarnos. Yo sé que podemos. El foro de corrupción y empresarismo. ¿Qué se encontró? Vamos por ahí. Los aspirantes a la gobernación discutieron temas de corrupción, impuestos y estatus como para restaurar la confianza del pueblo en las instituciones en un foro que marcó unos puntos de convergencia de las distintas plataformas. Vamos a ver lo que cada candidato ha querido decir y qué críticas encontraron estas personas que estaban envueltas en viendo a estos gobernantes ejercer sus temas. que esto fue una participación del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, y por ahí estaba el economista Gustavo Vélez y una periodista. Creo que era Yarimar, Yarimar algo. No sé si era Yarimar, tenía un nombre por ahí. Vamos a observar. Vamos a escuchar, mejor dicho. Según Juan Dalmau, candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, y la licenciada Alessandra Lúgaro Aponte, del Movimiento Victoria Ciudadana, y el doctor César Vázquez Muñiz, del Proyecto Dignidad, enfatizan la necesidad de reformar el gobierno para acabar con el bipartidismo del PNP, del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático, PPD. Y que los tres coinciden que la corrupción surge por el clientelismo político, potenciado por estas dos colectividades, por la que enumeraron una iniciativa que implementarían para reducir la cantidad de contratos a donantes políticos y para restaurar la credibilidad al gobierno de Puerto Rico. En caso de Pedro Pierluisi, candidato para la gobernación del PNP, y Charlie Delgado Altieri, Carlos Charlie Delgado Altieri del Partido Popular Democrático, se unieron la lucha en contra de la corrupción, no sin antes apostar a sus respectivas trayectorias por más de 2 décadas en el servicio público, para reiterar que están listos para asumir las riendas del país. Charlie fue, ¿verdad? Charlie, alcalde de Isabela, y Pedro Pierluisi, pues, estuvo como secretario de Justicia, fue comisionado residente, presidente del PNP, y también había sido candidato a la contienda primarista contra Ricky y también contra Wanda, que salió electo. Ahora hay que ver cómo es que corre esto. Si se le puede volver a confiar en estas dos personas por su experiencia que dicen tener. No lo sé. Nosotros tenemos que ver estos debates, que es lo que recomiendo, ver las posturas de cada quien y elegir si es o no es. Eso es todo lo que debemos hacer. El candidato independiente Eliezer Molina, pues, se excusó al foro, no pudo asistir. Según los panelistas, que ahí los mencioné, el economista Gustavo Vélez, el contador público Juan Acosta Reboiras, dice ahí. Ah, y la periodista es, disculpen, Joan Isabel González, que habían concluido que los candidatos no contestaron en qué forma ejecutarían estas. Y que, según el economista Gustavo Vélez, argumenta que los aspirantes no tienen una visión holística de los problemas que enfrenta Puerto Rico. En caso de, para ponerle fin a la corrupción, Lúgaro insiste que hay que acabar con la pala política, ¿qué dice aquí? Una pala política, y sustituirlo por un sistema de méritos para asegurar que los funcionarios públicos cuenten con credenciales necesarios para ocupar puestos a los que fueron designados. Y abundó que las agencias deberían destinar solo de un 3 a un 8% de puestos ocupados a personal de confianza, en lugar de 2/3 partes, como afirmó que es el presente. Y que la candidata también abogó por poner unos topes salariales a cada funcionario público. Vamos a ver qué más quieren indicar aquí cada candidato. Para Juan Dalmau, él cree que la participación de ciudadanos fuera del gobierno es una idea que se asemeja y que propuso que toda contratación pública mayor de 20 mil debe pasar por mayores controles de rigor y debe ser monitoreada por ciudadanos externos. El gobierno, y también mencionó que en el gobierno, la creación de un fiscal de la ética gubernamental que labore de manera independiente al Departamento de Justicia y que pueda encauzar a funcionarios de corrupción. En el caso del Proyecto Dignidad, el PPD y el PNP se inclinan para enjuiciar a los funcionarios que cometan actos de corrupción. Vázquez Muñiz fue enfático que el bipartidismo y la corrupción continuarán su curso menos que los funcionarios y los empleados públicos enfrenten consecuencias por sus actos. Dice, indica él, que no importa quién gane, las agencias se comportan de la misma manera. La empleomanía está polarizada cuando se activan unos y se activan a los otros. El problema de las agencias y su disfunción es otro caso más de la impunidad. Tiene que tener presente que impartan órdenes y si no se cumplen, que haya consecuencia. Delgado Altieri propuso que la contratación de auditores forenses para detectar la corrupción y también se alineó la imposición de penas de criminales. Penas criminales. Él indica que hay que castigar de forma severa a quien comete actos de corrupción. En el caso de Pierluisi Urrutia, él indica que prohibiría la otorgación de donativos políticos en un plazo de 90 días antes y después de la firma del contrato público. Y que además le interesa reubicar el negociado de investigaciones especiales dentro del Departamento de Justicia para que se concentre en casos de corrupción gubernamental y casos de derechos civiles. Y que también le gustaría brindarle herramientas adicionales al Departamento de Hacienda para que colabore con las investigaciones de agencias estatales y federales. Estatus y promesa. Vamos a ver qué pueden hablar sobre el estatus y promesa. Dalmau Ramírez y Pierluisi discutieron cómo sería el Puerto Rico sin la ayuda del gobierno federal o bajo su control absoluto. Pues ambos promulgan esos polos opuestos en cuanto a esta discusión del estatus político. Ambos reiteran, ¿verdad?, que su candidatura no significa que va a llegar la estadidad o que va a llegar la independencia, que eso conlleva planificación y tiempo. Para Dalmau Ramírez se subrayó la importancia de desafiar a la Junta de Control Fiscal y que su idea sería eliminar la entidad financiera, pero dejar un marco legal de la ley para la supervisión administración, o sea, para la ley de la supervisión administración y estabilidad económica de Puerto Rico, promesa, que proteja a la isla de los pagos de la deuda, que tiene que ser un marco entre Estados Unidos, tiene que ser aceptada por responsabilidad de pagos de la deuda, pero que reiteró que esta deuda es ilegal y no es Puerto Rico quien deba pagarla. En el caso de Pierluisi, el candidato abogó por cumplir los requisitos impuestos por el Congreso de los Estados Unidos de la ley promesa para eliminar la Junta de Control Fiscal. ¿Qué más por aquí? El candidato reitera que los fondos federales asignados en Puerto Rico tras el huracán María son una oportunidad dorada para mejorar la infraestructura de la isla, ya que la estadidad es un método de desarrollo económico. ¡Wow! Y Pierluisi rechaza en convertirse. Pero sí rechazó que convertirse en Estado repercutiría en la suma de impuestos a los constituyentes de forma inmediata. Delgado Altieri destaca que el gobierno de Puerto Rico debe ser un facilitador del desarrollo económico y de la empresa privada como motor económico de la isla. Respaldó la eliminación del impuesto al inventario, creación de una planilla única para empresarios, acelerar la otorgación de permisos y regionalizar los servicios que ofrece el gobierno central a través de los municipios. Vázquez Muñiz coincide que de alguna de estas medidas se abordó necesidad de reducir la reglamentación excesiva y facilitador de cumplimiento en permisos para empresas y agricultores. Entre sus proyectos, describió que quiere transferir al sector privado las tareas y los fondos que el gobierno no ha completado, como la atención a personas sin hogar, de sectores escolares y reinserción de los confinados en la fuerza laboral. Dalmau Ramírez insiste en la imposición de una tasa contributiva uniforme de 10% a las ganancias de toda corporación con sede principal en suelo puertorriqueño, lo que generaría 3.700 millones para establecer un fondo comercial y empresarial. Vamos a seguir por ahí. Ajá, noticias internacional. UNICEF, líder de las antivacunas. UNICEF es una de las que está liderando las operaciones de suministro de vacunas contra el COVID-19 en lo que podría ser la mayor y más rápida operación de suministro de vacunas en la historia. La ONG va a hacer unas colaboraciones con la OMS, Gavi se llama. OPS, Banco Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates y otros asociados. El centro COVAX está abierto a todos los países para que ningún país se quede sin acceso a la futura vacuna del COVID-19. Se busca que sea una amplia asociación entre gobiernos, productores y socios multilaterales para continuar la lucha contra la pandemia del COVID-19 con mucho en juego. Así lo indica la directora Henrietta Fore, directora general de la UNICEF, y que en nuestra búsqueda colectiva de una vacuna, UNICEF está aprovechando sus ventajas únicas en el suministro de vacunas para garantizar que todos los países tengan un acceso seguro, rápido y equitativo a las dosis iniciales cuando estén disponibles. Y hay una evaluación del mercado del UNICEF mediante recopilación de información presentada por los fabricantes de vacunas junto a los datos disponibles públicamente. Y vamos a ver cuánto, qué se espera. Perdón. Se espera producir colectivamente cantidades sin precedentes de vacunas en los próximos 1 o 2 años. Wow. Vamos a ver, esperemos que salga bien y que sea confiable esta cura. Vamos con noticias del mercado. Esto no es una noticia, pero me pareció interesante. A pesar de que es una columna slash noticia, parece que va entre las dos vertientes, pero me gustaría discutirla. Un pacto multisectorial para rescatar la economía. Vamos a ver eso. Escrito por Gustavo Vélez, Inteligencia Económica. Esto se debe al foro que participó ayer con el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, CPA, y de los 5 de los 6 aspirantes a la gobernación que estuvieron ayer en el foro y dieron sus ideas para impulsar la economía. Vamos a ver qué él encontró. Encontró unas diversas propuestas, según indica él, que las propuestas económicas giraron alrededor de diversos temas, desde la necesidad de reformular un sistema contributivo y promover el empresarismo. También él vio que se habló de la corrupción y de maximizar los fondos federales para la reconstrucción. Y en cuestión a la quiebra del gobierno y a la necesidad de salir de la Junta de Control Fiscal, estuvo presente también esa discusión, así como la educación y el eterno tema del estatus político. Y él habla de hacer una concertación multisectorial y un pacto entre diversas fuerzas políticas para lograr eso con el resto de los sectores sociales, sindicatos y sector productivo para habilitar una agenda inclusiva de transformación socioeconómica. Ajá, la necesidad de crear un pacto social. Vamos a ver qué indica por aquí. Luego, ajá, indica que después que se han perdido las primeras 2 décadas del siglo XXI por el alto nivel de polarización política, hay que buscar un nuevo modelo de gobernanza que permita maximizar todas las energías de la sociedad puertorriqueña. Y también hace una crítica que cada vez que hay un cambio de gobierno, que el gobierno que entra, tira al zafacón todos los proyectos que se hicieron del gobierno anterior y comienzan desde cero, en cual él lo considera un error y él dice que esto no es algo que me lo contaron, yo lo presencié, él lo presenció en su momento que colaboró como asesor económico en la legislatura y la fortaleza entre el 2001 y 2006. Y indica que Puerto Rico tiene que mirar de ejemplo a Irlanda, que desde la década de 1980, ante el estancamiento económico, sus fuerzas políticas y sociales y económicas lograron hacer un pacto luego de 2 décadas que lo llevó a convertirse en una de las economías más prósperas de Europa. Y que Irlanda, con la población de 4,9 millones y profundas divisiones religiosas, dio un gran ejemplo al mundo sobre cómo despegar una economía aún en las condiciones más difíciles. En el corto plazo, él indica que el acuerdo multisectorial irlandés implicó sacrificios y concesiones de todos los sectores, así como una confianza colectiva que les permitió ver los frutos de sus sacrificios. En la actualidad, Irlanda posee una de las economías más dinámicas y prósperas de la eurozona con un PIB o el PIB de 375 billones. Interesante. Golpe al turismo. Vamos por ahí. golpe al turismo, el impacto de la pandemia del COVID-19 sobrepasará los 1.000 millones en la industria. La compañía de turismo estimó la pérdida del sector hasta el mes de julio en 271,2 millones como resultado de la venta de habitaciones que ha ocasionado el coronavirus y prevé que será el año el golpe económico sobrepase a 1.000 millones. Según Carla Campos, la industria atraviesa el peor momento desde que comenzó la pandemia y que urge la reapertura del sector turístico, al menos para el mercado local. Perdón. Campos detalla que la comparación con la misma fecha del pasado año se ha registrado en disminución de 50% en la llegada de pasajeros por vía aérea. Los hoteles han perdido 271 millones en venta y el desempleo del sector, que emplea aproximadamente 80.000 personas, ronda a un 27%. También se busca que se busque implementar unas medidas salubristas superiores a las de otros sectores económicos que están autorizados a operar y que según sentenció que sobre 1.170 negocios turísticos se han certificado en cumplimiento con los protocolos impuestos por la entidad y han inspeccionado 129 hospederías, de las cuales 111 resultaron en total cumplimiento con las medidas exigidas. Vamos a ver qué más quiere. También pide que se mantenga perdón, una autonomía debido a la situación que está atravesando, que es necesario que se replanteen el rol que ocupa el turismo en la economía local y que insta al gobierno central a priorizar la política pública enfocada en ayudar a la industria y que se necesita que se nos asigne el capital para invertir en el sector, en evitar los cierres permanentes de empresas e infraestructuras críticas en mercadeo y en negociaciones por las líneas aéreas y de cruceros. Necesitamos también identificar los fondos federales y estatales que nos permiten hacer estas inversiones. Y también ella detalla que con el Departamento de Hacienda ha desembolsado sobre 21,5 millones de los 50 millones asignados a la empresa turística bajo el Coronavirus Relief Fund, un fondo especial para atender estas situaciones. Y según ella indicó, el beneficio ha sido habilitado para 699 empresas, de las cuales 498 ya han completado el proceso. Y estimamos que más empresas son elegibles para la ayuda. Aplican hoteles, agencias de viaje, guías turísticos, entre otros. Prevemos que entre 400 y 500 empresas adicionales pueden aplicar para la ayuda, concluyó la directora de la compañía de turismo de Puerto Rico. Los nautas quieren diálogo. Los nautas reclaman una reapertura de las marinas de navegación y pesca recreacional. Esto es un sector náutico de Puerto Rico que indica que ha perdido sobre 20 millones por la pandemia. Y ha habido cesantía entre directos e indirectos, alrededor de 12.000 empleados. El sector náutico de Puerto Rico reclama al gobierno ser incluido en la próxima orden ejecutiva entre los sectores económicos que pueden abrir, aunque sea por fases, que a partir del 12 de septiembre. Y que ellos están solicitando que no quieren una huelga, ni una protesta, ni pleitos, sino una oportunidad para reunirnos y lograr una reapertura ordenada y que evite el cierre de innumerables pequeños negocios que sirven de las operaciones y necesidades de las marinas y de los boteros. Que esto, pues, este grupo está compuesto por este grupo, o sea, estos pequeños comercios que están en ese sector náutico, boteros y entre otras personas que hacen pescadores y entre otras personas más que participan en eso y que ellos consideran, ¿verdad? Que él considera el portavoz Faustino García que esto es un impacto multiplicador que se está afectando desde el que sirve la gasolina hasta el supermercado donde se adquieren los víveres. También parte de como parte el grupo incluye, ¿verdad?
que sea la apertura sea por fase 1, que la fase 1 sea la reapertura, navegación y práctica recreacional, y que la fase 2, un permiso para el anclaje y apertura a las playas. Vamos a seguir por ahí. Bezos, Musk y Zuckerberg, Gates, pierden 25 billones. Vamos a abundar un poco de lo que está pasando allí. Una pérdida que tuvieron en el sector el jueves, debido a que el mercado ha estado negativo y que todo esto se debe a una caída dramática que ha afectado a los billones de todos estos billonarios más ricos del mundo, ya que hace semanas pasadas tenían su riqueza bastante alta y ahora ha ido en caída. Las acciones de Amazon cerraron con un 4,63%, llevándose 9 billones fuera del CEO Jeff Bezos. Elon Musk también perdió 9 billones después que sus acciones cayeran a un 9,2%. Facebook, Mark Zuckerberg, vio que también su acción cae también a un 3,76% y se lleva 4 billones fuera del net como tal. Y el anterior CEO de Microsoft, Bill Gates, su net cayó a 3 billones después de 6, 10, después de un después de una caída de 6,19%. A ver, ¿cómo va el empleo según los federales? Vamos a ver eso, que además de que por ahí se está haciendo el censo, que no sé si todavía hay tiempo, pero mientras tanto, eso hay que averiguarlo bien si hay tiempo o no hay tiempo. Si no lo ha hecho, haga el censo. Es importante para hacer el conteo. Aquí publicaron cómo está el empleo en los Estados Unidos. La economía estadounidense añadió un gran número de empleos que se esperaba para agosto por el gobierno federal en el censo del 2020. Y se reportó que. ¿Quién más se reportó? Que el desempleo estaba flaqueando entre el 8,4%, mejorado. Para mejorarlo, como se dice, que era por el 9,8%, que era lo que se esperaba. Por ahí está la tablita y más información que se las haré llegar por aquí. Bueno, este es el reporte Justo Medio o No Juicio con Steven Michael Castillo León. Les deseo un buen día y síganme en todas mis cuentas de Facebook. El reporte Justo Medio No Juicio en Twitter como SM Castillo L96 y como en Instagram S Castillo León. Les deseo a ustedes muy buenas tardes y que compartan este podcast y gracias por sintonizar.